Radio Cuyum.
Bueno, hemos vuelto a este espacio tan esperado, por lo menos para nosotros.
Sí, sí,
no sé, lo disfrutamos mucho. Y nada más y nada menos con Cristina Pérez en este primer encuentro, nuevamente, después de la pandemia, encontrarnos con los artistas en vivo. Así que bienvenida, Cristina, y gracias por venir.
Gracias a ustedes, verdad, la verdad que es una alegría también volver a encender el fuego del encuentro, de qué la lindo, presencia, así que lindo. Feliz, gracias.
Pero a pesar de la pandemia han pasado muchas cosas y la gente ha seguido viviendo, ¿no? Claro, que parece claro. Que la pandemia... Y doña Cristina nos va a contar porque... Doña, ya le clavo yo
la de la doña. Charla. Doñita.
Imagínate, como no es tele, la ven... se imaginará. No, la Cristina ha hecho un disco nuevo, ha arrancado con un centro cultural... Que, está con su amiga en unos días, la promotora de Tupper, como le dice usted.
No, mi amiga, no me la trate allí.
Doña Sandra Maya. Bueno, Cristina, la verdad que una alegría para nosotros también tenerte de vuelta acá. Hemos estado en comunicación telefónica y bueno, contanos cómo has transitado esto, cómo surgió este proyecto de él. El centro cultural ahí en tu casa.
Así es. Bueno, mi casa siempre fue una casa cultural, ¿no?
Total.
Yo me dedico a la música y a la pintura y tengo un taller grande de para trabajar en la plástica. Y bueno, siempre haciendo encuentros, peñitas, o con Mujer Trova hicimos varias, y talleres y demás. Entonces dije, bueno, este es el momento de la apuesta. Los momentos de crisis, por lo menos yo los recuerdo bien, son los momentos en donde uno apuesta desde lo profundo. Y yo dije, bueno, necesitamos reencontrarnos, tener un espacio donde podamos sanarnos, curarnos, y el arte es una gran medicina, un gran remedio para eso. Así es que dije, voy a apostar y voy a transformar mi casa en un espacio cultural, en esta casa cultural, un espacio donde vengan otras personas, otros artistas, otras profes, otros profes a también a brindar todo su bagaje, todo su conocimiento y poder generar un intercambio con el barrio. Es increíble porque esto... Digamos que abrí así abiertamente, no valga la rebuznancia, desde hace un mes y medio. Y desde hace un mes y medio que todos los días pasa la gente del barrio y se inscribe a los talleres, pasa, pregunta cuáles son las actividades. Tenemos una, también hemos hecho en las redes nuestro Instagram, nuestro Facebook de Jalpa Casa Tierra, que es justamente Jalpa. Es una palabra quechua que quiere decir tierra. Entonces es tierra, casa, tierra, ¿no? Es ese espacio donde vivimos y donde queremos disfrutar, ser felices, aprender. Y bueno, así se abrió este espacio.
Y yo valorarte, Cristi, también esto que vos lo nombraste, lo mencionaste a la pasada recién, un centro cultural clavado en un barrio, ¿no? Generalmente se piensa en los centros culturales en la zona céntrica, que vaya gente, que no sé qué... Y los centros culturales por ahí dan mucho también al barrio, a las vecinas y vecinos, ¿no?
Sí, no sabes, realmente ha sido para mí una gran felicidad poder conocer a la gente del barrio, que dice, yo siempre pasaba por aquí y me preguntaba qué es lo que pasaba, qué sucedía acá adentro, y de pronto veo los talleres y viene gente de todo el barrio, increíble, es bellísimo encontrarse con el barrio, conocerlo así, ¿no? Saber que ya era un lugar, digamos, que merecía la atención de todos porque tiene una pintura circular, tiene muchas cosas, tiene la huipala en el portón, tiene, no sé, algunos principios que me parecen muy ricos, muy básicos, el logo del espacio de Jalpa Casa Tierra es un círculo rojo con un árbol en el centro y una danza de diversidades, ¿no? De hombres, mujeres, ¿no? Y hay también toda una geometrización de la montaña, entonces ya implica un contacto con la naturaleza también, porque otra de las cosas que el espacio se ha propuesto es incorporar la permacultura urbana, ¿no? Esta cosmovisión del hoy en encuentro con la naturaleza, pero desde las ciudades.
Bien.
Desde los lugares urbanizados, ¿no? Entonces, en mi casa también estamos haciendo un montón de obras de bioconstrucción. Todas las paredes se están recubriendo con barro. se está reciclando el adobe, estamos trabajando con obras. Ahora en octubre tenemos un taller de muralismo trabajado desde el adobe, ¿no? Desde el barro. Ajá. Y con técnicas de mosaico como el Trencadis. Entonces, ahí, y también tenemos unos talleres de compostaje, lumbricultura, de huerta en las ciudades. Mira, jardines, digamos que comestibles, pero en las ciudades.
Qué lindo.
Un poco de
vamos a ir a visitarla, ¿no? Le digo, porque nosotros con el Centro Mujica, una asociación acá, de INCO, que es otra que trabaja con niños y niñas, y otro centro cultural que está cerquita acá, que es Kumelkam, en el barrio Posta Norte, venimos haciendo talleres de huerta urbana con vecinos y vecinas. Así que vamos a irnos, como hace la Pacha, conectando, y nos iremos a visitar ahí Jalpa, ¿no?
Sí, porque increíblemente están emergiendo varios centros culturales, en la, no solo en bueno, en los barrios, en las ciudades. Mira, hay, yo me he conectado con tres centros culturales más que han surgido ahora, en este tiempo, en el tiempo de pandemia, transición post-pandemia, ¿no? Y justamente porque se ha transformado, bueno, toda nuestra sociedad se ha transformado en todas sus prácticas y sus hábitos. Y entonces, hay ciertas cosas que el Estado soltó, para bien o para mal, y que nosotros hemos tomado la posta, siempre estamos tomando la posta, siempre estamos, digamos, nuestra crítica es desde la acción, nuestra crítica es desde el hacer y proponer. Yo dije, yo quiero proponer al barrio, quiero abrirme al barrio, porque siempre estuve como ahí con mi guarida, y pero esta vez quería como hacer realmente la apertura, ¿no? Esto ya poner carteles en la puerta, ya que estoy trabajando y tocan la campana y siempre hay gente que quiere engancharse con los talleres. Entonces, es como, bueno, es una acción bonita dentro de esto, de todo lo que
se puede decir que la pandemia, más allá de las cosas negativas que trajo, también provocó una modificación, por lo menos en la visión de la cultura, ¿no? Esto de esta generación de cultura a través de los mega eventos masivos, donde uno llegaba a conocer un artista a 200 metros pagando la entrada cara. Digo, al no poderse hacer eso, al abandonarse esos espacios, los artistas han empezado a generar espacios culturales, realmente culturales, en los lugares, en los territorios.
Sí, hace rato que los artistas somos gestores, entonces.
Sí, también.
Entonces, la gente llega a estos espacios culturales con otra visión, digo, a aprovechar el espacio, a conocer, a aprender, a compartir, digo, que es realmente la cultura, digo. No es ir a ver a una persona en un escenario.
Claro, y además esos artistas generalmente no son a veces los artistas locales, ¿no? Sí, es tan múltiple todo, tan complejo, completo, ¿no? Las visiones que se pueden tener de las cosas, pero nosotros pensábamos que a lo mejor era siempre eso, ¿no? Era llegar al escenario mayor, ¿no? Claro. A la cosa masiva. Y de pronto la pandemia o la situación social histórica, ¿no? Nos muestra que a veces lo micro es determinante para la subsistencia, pero
nos hizo revalorizar,
pero no solamente para vivir,
el espacio en nuestros hogares, el encuentro con el otro tan deseado, y la otra,
el encuentro de pequeños grupos, ¿no?
Claro,
o sea,
claro,
¿no? Activar los pequeños grupos para que empiecen a activar los grandes, para
familias que de golpe empezaron con cosas como, tengo una serie de ñomos acá, son tus hijos, che. los tenía las 24 horas, ¿no?
Claro, sí, exacto.
Ha sido un desafío de reencuentro. No siempre felices, pero de los cuales debemos sacar aprendizaje.
Sí, exactamente.
¿No?
Bueno, en el espacio yo usted pensaba hacer una peña por mes. Bueno, ahora ya hemos hecho como 5 peñas, ¿no?
Claro.
Y en un mes y medio. Y aparte con mucha diversidad también, porque inclusive hace unas 2 semanas estuvieron, y la semana pasada también, artistas que yo no conocía. No conocía, y entonces todo el público que llegó tampoco lo conocía. Y entonces, por ejemplo, te doy una data. Toda mi casa se transformó. Toda. Que para mí también fue todo un tema, porque tenía que soltar los espacios.
Claro.
Tenía que soltar el comedor, tenía que soltar de años, ¿no?
¿Quién es este que está en mi baño? Y este que está saltando en mi cama.
Hay gente que se está quedando en la noche y no sé,
y no sé quién es.
Y después de pronto, bueno, y de pronto decir, bueno, hasta ahora son 100 personas que también tengo la posibilidad de cantar para ellos y de que conozcan mi trabajo, claro, ¿no? Entonces, es para mí, el artista, si no tiene el intercambio con el otro que pueda, digamos, activar la obra que se observa, activar la obra que se escucha, no pasa nada, hermano.
Totalmente.
O sea, y los canales virtuales no son suficientes y no son, digamos, y no nos completan del todo, ajá, ¿no? Como personas. Ajá. Todo queda una virtualidad que es una fantasía a la vez, que es una pantomima y que es una escenografía inclusive, claro, que no tiene el alma que puede tener el encuentro presencial, esto de poder mirarnos a los ojos, de poder sorprendernos, hacer caras y poder leer esas caras, ¿no? Leer nuestro cuerpo, leer todo lo que está sucediendo ahí, ¿no?
Entonces, y tiene un disco, pero antes de contarnos el disco, nos va a cantar algo.
Claro, porque trajo un estuche, lo abrió. Yo no sé si se iba a maquillar.
O sacaba una ametralladora y decía, a vos, Riollo, hace años.
Un lápiz labial.
Un gran lápiz
labial. Trajo un charanguito y bueno, lo afinó recién. Sí. A ver, ¿qué pasa, compadre, con...?
Bueno, pasan muchas cosas. Estoy grabando ahora un disco con un productor que me encontré después de hacer una búsqueda con Pablo Estela y estamos haciendo música electrónica.
Ah, muy bien.
Estoy feliz de explorar ese lenguaje. Hoy no he traído toda la parafernalia para eso, pero sí les voy a mostrar un trabajo que es el leitmotiv de un documental en el cual estoy trabajando fuerte, que es un documental de investigación sobre la sirena andina. La sirena que afina los charangos en el Andes. No sé si conoces sobre la tradición.
No.
Bueno, en el mundo andino los instrumentos son parte de la familia, ¿no? De toda la familia universal. Entonces, y además son las voces que median ante lo sagrado, ¿no? Los sikus están incluidos en todos los rituales de celebración. Y a los sikus los afina el viento, ¿no? El taita guaira afina esas cañas. Los tambores están relacionados con el elemento fuego y tierra, ¿no? Quienes los templan, los afinan. Y las cuerdas con el agua. En el mundo andino, a partir del choque cultural, se genera este instrumento, lo cual ya tiene una magia, ¿no? Porque es un puente, es un instrumento puente. Y es un puente feliz, porque hay otros puentes que no lo son.
Claro.
Pero en la conquista, este es el producto de un encuentro real, ¿no? De, uh-huh, de todo lo maravilloso de una cultura y otra. Entonces, estudiando este instrumento, conociendo su historia por mucho tiempo, me encuentro con que en el mundo andino, la primera representación del charango viene de mano de la sirena. Y dije, ¿cómo la sirena? Un símbolo, ¿no? Y un signo de culturas antiguas del occidente tocando nuestro charango. ¿Por qué será? Y ahí comenzó una investigación donde encuentro que en el mito de la génesis de la cultura andina, donde Huiracocha o Viracocha es el padre del Incario, resulta que ese padre no tiene una pareja, ¿no? Una pareja sagrada, como en todas las culturas, que es la madre de la cultura inca. ¿Y quién es la madre? El agua, la sirena, representa el agua, ¿no? Entonces, cuando se afina el instrumento, hay una ceremonia en lo profundo del Andes donde el charango se lleva las cascadas o las lagunas o las vertientes naturales de agua y se lo deja para que la sirena emerja y lo afine. Ese instrumento afinado por la sirena es un instrumento que encanta con el canto de la sirena, por eso es tan maravilloso, ¿no? Y bueno, y muchas historias más, pero entre ellas yo compuse una canción. Gabriela Perulán me hizo este charango ofrendado a la sirena charanguera, porque todavía no lo llevo a afinar, ya espero que pronto, cuando toda esta situación un poco decante, poder llegar hasta Bolivia y poder disfrutar de esa ceremonia que se hace en Potosí. Hice esta canción que habla desde la perspectiva de la sirena, por un lado, como la sirena escribiéndole una carta a Wiracocha. Entonces, escribió la sirena sobre Wiracocha. Él me regaló una joya sin conocerme y encendió un viejo fuego de ofrendas escondidas. Él, sombra de mi cuerpo, el otro lado de este puente, apareció y fue olvido. Cuando nadie se acuerde de ti, cuando nadie se acuerde de ti, y surjas emergente de las aguas. Sirena mestiza y milenaria, cantas invisible y libertina, sueñas y tus sueños crean. Caminas la templanza y eres vieja. Cuando nadie se acuerde de ti, cuando nadie se acuerde de ti, y surjas emergente de las aguas. Sirena mestiza y milenaria, ya sé que soy la forma de tus sueños, musiquera, porque soñé con tu fuerza. Ya sé que soy la forma de tus sueños, musiquera, porque eres la templanza y eres vieja. Nadie se acuerde de ti, cuando nadie se acuerde de ti, y surjas emergente de las aguas, cuando nadie se acuerde de ti, cuando nadie se acuerde de ti, y surjas emergente de las aguas, 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 y surjas emergente.
Cristina Pérez, acá bueno, con nosotros, un placer y un gusto, Cristina. Bueno, este tema está en este nuevo disco.
Este tema es el tema del documental. Ajá. Que estamos filmando con una productora que se llama Soyser, y ya hemos filmado la mitad del documental. Implica la búsqueda de la sirena, ir en busca de la sirena, ¿no? ¿Qué representa? ¿Por qué digamos, aparece, se ha mantenido oculta, ¿no?, su relato, porque está en la génesis de la cultura andina, pero bueno, implica que en la mirada que traía la colonia, ¿no?, hay una fuerte patriarcado donde lo femenino, por supuesto, fue como expulsado de la historia, como en toda nuestra historia universal, ¿no? En nuestra historia de colonización no está exento eso. Entonces, ese relato, esa parte importante del relato de la génesis, del mito de la uh-huh. creación de la cultura andina, se desplazó a las sombras, no se mencionó. Uh-huh. Pero lo sagrado tiene una fuerza tan imponente que trasciende cualquier 500 años. O sea, no importa, ese símbolo está allí, esperando que haya una mirada que lo pueda interpretar, esperando que la humanidad encuentre un punto de equilibrio donde pueda notar que hay cosas que quedaron ausentes en el relato. Entonces, hoy es otro tiempo. Hoy creo que es ese tiempo donde podemos darle valor y tratar de establecer un equilibrio entre toda la diversidad, ¿no? No nos olvidemos que los mitos son el antecedente de la historia. Entonces, totalmente, han generado pues la narración de nuestra historia.
La reinterpretación desde los pueblos.
Exacto. De la Entonces, historia, ¿no? Volver una mirada a los mitos es poder encontrar a lo mejor las respuestas que no estamos encontrando en las crisis de humanidad, ¿no? Totalmente. Y bueno, yo tengo esa mirada, ¿no? Y bueno, voy por ahí, por ese lado.
Así que, Cristi, este documental que está en marcha, uh-huh, y el disco, ¿cómo el viene?
El disco viene fantástico. El disco tiene dos remix de temas del disco anterior, uh-huh, para vincular. En realidad ya la grabación de esto tiene incorporada música electrónica, tiene algunas bases electrónicas que nos ayudan un poco a transitar el tema, ¿no? Hacer el recorrido. Y después este nuevo disco tiene canciones nuevas, tiene dos temas nuevos. Tengo muchas más canciones nuevas, pero en este EP van a ir cuatro temas. Ajá. Y hay, bueno, ya te digo, esos remix, porque tenía muchas ganas de bailar con algunos temas que había hecho. Entonces ya lo sentía desde el principio, de haber plantado las semillas del disco anterior. Yo ya quería introducir esos sonidos siderales, esos sonidos electrónicos, ¿no? Y poder mestizar esa música, ¿no? Mixturar y darle, ¿no?, el valor de lo acústico y de lo electrónico, ¿no? Entonces estoy también trabajando en un proyecto con Theremin. No sé si conocen el Theremin, si saben lo que es. Es el primer instrumento electrónico de la historia que se maneja con frecuencias y se toca sin tocar. Entonces, bueno, hay todo ahí una investigación, ¿no?, sonora, que para mí es fascinante, es lo que me da vida y lo que me genera tanta sorpresa, ¿no? El juego de la música.
Y van reaccionando las y los oyentes, bueno, Magdalena, Delia, Susana, Sergio Ferro, que nos manda un gracias totales, ahí escuchando. Gracias. Les agradecemos que nos acompañen y que la acompañemos a Cristina también, que nos viene a regalar todo su arte acá y su presencia. Así que bueno, Cristi, ¿y para cuándo el disco? ¿Tiene nombre ya?
Tiene nombre, pero está ahí como... Está muy... Te voy a decir algo que a lo mejor después cambia, y ojalá que así sea, porque todo cambia, ¿no? Como ya lo dijo el gran poeta. Está ahí, bueno. Está en un concepto que se llama Hija de la Piedra, ¿no? Dentro de un concepto así de un sonoro y demás, que tiene que ver con... Cuando uno habla de hija, habla de una familia, ¿no? Y la familia se extiende, no es solamente la biológica. Entonces, habla de los elementos que te habitan. Bueno, la piedra para mí es un elemento que está en mi nombre. Porque yo me llamo Cristina Pérez. Pérez, del hebreo, es hijo de Pedro, en este caso hija, ¿no? Hija de Pedro. Pedro es piedra. Entonces, es hija de la piedra, además porque nací a la falda de la Aconcagua y siento esa presencia de la montaña, esa piedra, de ese cúmulo de piedras que me han inspirado todo el camino. Todo el camino ha sido mi inspiración.
Así como antes fue el fuego y agua.
Sí, junto. Bueno, fuego y agua, te cuento, Pablo, sí. Que fuego y agua... cuando surgió en una... yo lo escuché a ese nombre en una ofrenda. Y bueno, Huiracocha es fuego y agua. Huiracocha quiere decir fuego y agua. Entonces dije, bueno, yo no sabía que Huiracocha... O sea, ya lo sabía, pero no lo sabía conscientemente. Huiracocha es la unión de la alquimia de estos elementos que generan la vida. Que en la alquimia y en la magia, en el mundo espiritual, no se anulan. No desaparece uno en la presencia del otro, sino que generan nueva vida, ¿no? Y Huiracocha es ese fuego que cayó al agua y que generó tanta vida, ¿no? Porque emergió del agua de las aguas del Titicaca, ¿no? Huiracocha, la historia es que emerge de las aguas primigenias del Titicaca. Entonces digo, bueno, todo está conectado, por lo menos en mi mundo. Uh-huh. En mi mundo de sentidos está totalmente conectado.
Totalmente. Y todos estos conceptos que sí. tienen tanta imagen.
Sí.
¿No? Cuando hablas. Exacto. Digo, en la cuestión plástica.
Es que yo soy pintora y entonces canto pintando, ¿no? Que por eso siempre lo digo, la pintura a mí me enseñó a cantar. Me enseñó a buscar matices, colores, líneas, porque lo que vos decís para mí es inevitable. Yo siento así, imágenes todo el tiempo, ¿no? Vienen a mí, y con ellas convivo, con ellas camino, danzo. Entonces, es eso que se activó, ¿no? Esa memoria ancestral que se activó a través de la pintura y que pudo enriquecer y nutrir la música. Mi camino en la música fue nutrido desde allí. Yo sigo produciendo. Qué pena que hoy no salí tan apurada. Tendrías que haber traído algo que es de lo nuevo. Tengo unos catálogos hermosos que les voy a compartir luego. Y sigo haciendo mucha pintura. Ahora estoy haciendo unos textiles también. Mis textiles no son tejidos. Mis textiles son con costura, con mucho trabajo de costura, porque yo soy costurera como mi madre, y con muchos elementos adosados, objetos, cosas, ensambles, cosas que me divierten.
Una artista plena. Mire, no sé si textile eso, pero todo acá con un par de facturas se conformaban, porque estos tienen un hambre, le voy a decir. Usted viene a traer toda esa riqueza. Mire la cara del operador cuando dije factura.
Pensé que me iban a convidar una factoría.
No, estaban esperando. Son tan pobres.
No alcancé, chicos, a matar. No, para la peña cocino todo, pero.
Qué grande. Bueno, todo lo que se puede encontrar, la próxima peña juntada es el 11, sábado 11, sí, el día antes de las elecciones, antes de amargarse al otro día.
Claro, o para no tomar está. Mejor conciencia, claro, no para ir más empoderado.
Muy bien,
¿no?
Para decir,
no nos puede quitar hasta eso, ¿no?
Totalmente.
No.
Usted se puede acercar ahí, hay que reservar antes.
Por supuesto, eso quería contarles.
Cuéntenos.
Nos pueden encontrar como Jalpa Casa Tierra en Instagram o en Facebook, ¿no? Y desde allí pueden hacernos la reserva también, ¿no? Siempre pasamos en mi WhatsApp porque es más práctico. Y sí tiene que ser con reserva por muchas razones. Primero porque es un cupo limitado y además todo es casero, todo es un trabajo de esfuerzo y de corazón ahí puesto. Entonces necesitamos saber cuántas personas van a llegar.
Claro.
Puede que llegue alguno que no tenga reserva, pero hoy las cosas son con reserva por muchas razones. Y además porque es una casa cultural también. Yo abro todo mi espacio. Entonces está bueno saber también quién llega.
No se le han olvidado un niño, por ejemplo. No se ha encontrado después.
Una camperita, así. Después uno, como ya sabes quién vino.
Claro, sabes,
entonces,
ahí nomás.
Nada se pierde, ¿no?
Buenísimo.
Sí, y el ambiente es realmente lindo. Lo pasamos espectacular. Todas las noches hay un cierre con una performance, con muchas sorpresas hay durante la noche, ¿no? Transitada. Y la casa se puede recorrer toda porque tiene espacios internos, espacios en el patio, de mucha obra. Entonces, es toda una salida, ¿no? Cultural.
Y tiene entrada y precios muy populares. Muy y Magdalena popular. Dice, es cierto, muy popular. La Magda que ha ido.
Sí, que ha comido las pizzas caseras. Y hay comida vegana, vegetariana, para carnívoros. Yo trato de preparar.
Nosotros
también
somos
así,
del grupo de los tiranosaurios Rex comemos. Acá, como nosotros comemos.
O como yo, que soy carnívora, vegetariana, vegana.
Claro. Si se descuida, le entramos al tupper también, lo maticamos, no tienen que andar diciendo para eso, ¿no?
Sí, ricos vinitos, ricas cervezas, siempre hay de todo para pasarlo bien, ¿no?
Excelente.
Para que la gente quiera volver.
Están todos invitados e invitadas. Y le vamos a pedir, ¿usted le quiere pedir otro temita?
Claro.
Así vale. Cerramos y...
Sí, sí,
y
con algún tema, no sé si el nuevo disco se puede hacer algo o lo que usted prefiere, lo que usted más le guste.
Puedo, y tendría que ser a capela. ¿Podría hacer algo a capela?
Pero mire, con la voz que tiene usted, aproveche.
Imagínense todos los sonidos así del espacio. Bueno, me gusta esta canción. Es una canción que yo tengo dos hermanas y dos hermanos. Entonces, Hija de la Piedra también es involucrar a mis hermanos en sus búsquedas espirituales, ¿no? Bien. desde ese lugar a mí me encanta transitar, porque es un mundo que en el cual todo eso que percibimos, todo eso que sentimos se puede manifestar. Y si a uno le puede dar, en el arte todo es posible, ¿no? En el arte es en el único lugar donde el fin justifica los medios. Entonces uno tiene medios expresivos para poder llegar a buen puerto. Y bueno, se llama así. Y dice: hija, 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 hija de la piedra. Hija, 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 hija de la piedra soy. Hija, 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 hija de la piedra. Hija, 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 hija de la piedra soy. Mis hermanos se fueron lejos buscando el sol. Mis hermanos se fueron lejos buscando el sol. Iban montados en un águila mayor. Iban montados en un águila mayor. Hija, 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 hija de la piedra. Hija, 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 hija de la piedra soy. Mis hermanas se fueron lejos buscando el mar. Mis hermanas se fueron lejos buscando el mar. Iban danzando sobre serpientes de sal. Iban danzando sobre serpientes de sal. Hija, 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 hija de la piedra. Hija, 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 hija de la piedra soy. Hija, 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 hija de la piedra. Hija, 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 hija de la piedra soy.
Bravo. Bravo. Bueno, Cristina Pérez acá con nosotros en el espacio del Pura Cepa, ¿no?
¿Qué le parece? Manera de empezar el...
A usted le voy a entrar a cobrar entrada, porque usted no viene, sé, y se echa, no, ahí, sé, disfruta.
No, ¿cuándo va a traer su charanguito?
El charango, yo dije un día, me dije, voy a hacer plata con el charango, y lo vendí. No, ahí está el charango, está bien.
Un día tenemos que tocar juntos.
Pero cuando tenga, bueno,
qué desafío.
Mire.
Qué desafío.
No me desafíe, porque cuando vaya a la peña, voy a ir al charango y ahí vamos.
Por favor.
Vamos a hacer un placer. Sí, señor. Sí, un placer hacer que tocar con Cristina Pérez. Después no me hable a mí.
Mira, hace rato que no le quiero hablar por otras cosas. Bueno, hemos llegado al final. Pero bueno, vendrás otras veces.
Sí,
como si ya en la primera conocimos, ¿no?, cómo había sido su niñez. Sí. Ajá. Su vida en Potrerillo, la casa que está inundada ahora, cómo se vino,
la que está acá, el piso.
Claro. Y bueno, y ahora, ¿cómo sigue? La idea es esto, que este espacio sirva para acompañarlas, para acompañarlos en su creación. Y
además ofrecerlo.
Ah, qué bien. Bueno, siempre es necesario. Estos espacios siempre son necesarios. Y además... es maravilloso también acompañarlos en el crecimiento de estos espacios, porque también nos vamos como convidando todos esos logros, todos esos aciertos, todo ese caminar. Claro. Así es que, porque la radio está hermosa. Cada vez está más linda.
Bueno, muchas gracias.
Y ustedes
gracias.
También están más guapos.
Muchas gracias.
Ay, no me lo digas.
Las canitas es que me vienen
no así. Sobre todo, que no diga que las canas son lindas, porque cada vez tenemos más.
Sí, no nos queda otra que asumir. No,
bueno, Cristina, una alegría encontrarnos y tenerte acá. Y bueno, estaremos ahí por la peña, seguiremos invitando cada vez que hagas alguna actividad.
Claro que sí. Quería contarles algo. Sí. Porque si la gente que escuchó les gustó lo que escuchó, también no se olviden que los artistas tenemos redes y tenemos canales de YouTube. No tenemos como todos, no todos son como Radio Cuyum, ¿no? No todos nos pasan, no todos... buscan los artistas locales. Entonces, Yo tengo un canal, se llama como me llamo yo, Cristina Eliana Pérez. Tengo un Facebook que se llama Cristina Eliana Pérez. Tengo un Instagram que se llama Cristina Eliana Pérez. Así que ahí nos pueden seguir, o sea, pueden seguir al espacio, pueden seguir mi trabajo, pueden suscribirse al canal, pueden escuchar la música que hay ahí. Hay muchas cosas muy lindas también, no solamente para escuchar, sino para ver, como decía bien. Javier, hay mucho del trabajo mío como pintora, como artista plástica, como artista visual, como experimentadora audiovisual también, porque hay varias cositas, videos, cosas que hice en pandemia, muy lindas, y bueno, ahí está, para mirar, para chusmear, para curiosear.
Bien. Bueno, gracias por compartirlo, Cristina.
Gracias, Cristina, por venir.
Y nosotros nos despedimos este por la cepa, y nos encontramos la semana que viene.
Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.